Ser Millennials. Hoy.
Querido diario, ¿me extrañabas? Bueno, yo algo sí, un poco. A veces escribir me gusta, porque bueno, lo elijo como forma de vida, pero otras es como un ejercicio tortuoso que me da vagancia o que me termina de irritar. Bueno, en fin, cosas de la vida. A veces también creo que me gustaría comunicarme íntegramente por memes. Yo llega la mañana y busco el meme ideal para comenzar el día. Creo que el mundo sería mucho más sencillo si podríamos transmitir esto de comunicarnos únicamente por memes. Cierto que después van pasando de moda, que está el meme del momento y que después, bueno, alguno más que tengas como de cabecera por un tiempo, pero convengamos que con la llegada de los memes en forma de stickers, casi que igual de todas formas tenemos así diálogos únicamente y enteramente con memes y stickers en WhatsApp. Por otra parte, también es cierto que, bueno, cierta franja etaria a la que le puedo mandar memes y hay otra que, nada, me va a decir esto es de la semana pasada, del mes más pasado, o le va a pasar como a mi mamá, que la verdad hay stickers que no le puedo mandar porque jamás va a entender qué es exactamente ese meme. Es cierto también, y debo reconocer, que el que más usé esta semana es uno de un gatito que se calma y al toque empieza con, pero ¿sabes lo que es? Lo que más me calienta, así como con ira. Y eso es algo que me representa muy bien por mi incapacidad de soltar las situaciones que me dan bronca. También, reflexionando sobre este mundo maravilloso y tortuoso en el que habitamos, creo que existe un meme para cada relación laboral, sentimental, vincular que tengas a lo largo de tu vida. Entender y compartir ese maravilloso momento memístico habla de nuestra forma de relacionarnos con la otra persona. Una especie de crear nuestro propio código. O sea, algo que después es tan efímero porque es divertido hasta que deja de serlo y así pasamos al próximo meme y así in eternum. Bueno, te dejo, querido diario, pero antes debo confesarte algo. Mi propio meme culposo. Soy demasiado, pero demasiado, a un nivel que me da mucha risa y mucha felicidad los memes de Julio Iglesias. Con amor, Sol.
Bueno, hay nerviosismo hoy, hay nerviosismo en el aire, pero auguramos un gran programa.
Sí, va a ser un excelente programa.
Para mí va a ser bueno porque un poco siento que estamos en confianza,
sí.
Que somos cada vez más, aunque en realidad somos cada vez menos.
En realidad somos cada vez menos y así es la vida, es horrible. Nos van dejando.
Hoy vamos a despedir a Santiago. Santiago, estás despedido.
No, a ver, digamos la verdad, Santiago se quería ir.
Él se quería ir desde que empezó.
Dijo, esto no es para mí, la verdad, no me interesa estar los miércoles a esta hora.
No la paso bien.
No la paso bien, me quiero ir.
No me interesan las cosas que se dicen. No. ¿Querés dar algún testimonio, algo, al final?
al final del programa.
Ok, hay que guardar 5 minutos, no nos olvidemos.
No nos vamos a olvidar porque es el momento en el cual nos va a decir todo lo espantoso que le parecieron esta semana.
Y ya es casi oficial.
Sí.
Pero al principio hoy podemos decir que Flor Trevino está operando el stream porque este programa sale por YouTube, Radio Nacional.
¡Bravo!
Y las últimas tecnologías de información y la comunicación. Hay gente estudiándonos en las universidades. Porque esto es real. Esto, así como te reís, es real. Esto se streamea y nos ven los bellos rostros, tapados quizás por el,
quizás haya que tapar igual, así, porque hay unas ojeras, ¿sabes?
Tampoco hay tanto para ver, pero nos ven en la cuenta de YouTube de Nacional Rock.
Hola, ¿qué tal?
Saludar.
Pueden tomar mi mejor saludar. Perfil.
Te capaz este saludar que estoy diciendo ahora sale en... ahora. Pero sale.
Ahora.
Sale. Así que, Flor, en principio, hoy, y esperamos el resto del tiempo, te va a poner la cara que te va a poner al aire, va a streamear este
pero
programa.
Pero no somos re simpáticas, Flor. Ella te vamos a querer para siempre. Pensá
ya la
eso.
La queremos desde hace 10 años.
Bueno, pero ahora la queremos
¿cuántos
más.
¿Cuántos años juntas?
Pero ahora la queremos más.
Siempre terminamos siendo todas mujeres, aviso.
Sí, porque los hombres
saben. Estoy un poco a favor del tema. Estoy un poco a favor de eso. Nos queda Jorge como último
bueno,
estandarte.
Pero Jorge, ¿cuánto tardaste en generarle?
Un año y medio tardó, Jorge.
Claro.
¿Qué? No, sos no, el último no. bastión masculino en sí. este programa, Jorge.
Queremos que te quedes, pero
te
bueno.
Un año y ni cabida. Y ahora, Serminal Soy finalmente te enganchó. Y vos sí, por lo menos vos sí te quedás. Vos no sos un traidor.
Vos no sos un abandónico,
vos
es
no
cierto.
Sos un abandónico. Ahora el tema para Flores que va a tener que lograr, además de operar,
sí.
esa sonrisita de cuando decimos una gracia, una cosa espectacular.
O una cosa media boluda, pero
porque
claro.
A mí me ayuda, la verdad, cuando Santi se ríe de las cosas que decimos. A mí
no,
me ayuda.
No lo piropees tanto porque no
hoy
se lo merece.
Sin barbijo, bueno, hoy está sin barbijo.
No
bueno.
se lo merece.
Flor tiene que lograr esa logística de todo, del stream, de poner al día YouTube y de la sonrisita disimulada cuando dice algo que por dentro se está muriendo de risa, es obvio, pues ya lo conocemos.
Okay.
Así que hoy despedidas, bienvenidas
ajá.
y memes.
Y memes.
Y memes en Ser Millennial Soy.
Memes de despedidas tendríamos que haber traído.
Ay,
en otra
pero para, de esto nos desayunamos esta mañana prácticamente.
Ah, esto es
tampoco
esto
es
que uno peor, no.
Un telegrama.
Porque yo pensé, bueno... Yo me enteré esta mañana, dije, ok. No, pensé que era algo ya sabía.
No, todas nos enteramos entre ayer y hoy.
Es aún peor todavía.
Tiene un laburo mejor para hacer en la radio. Tiene un lugar que lo interpela más.
Claro, que realmente quiere estar, ok.
Por H o por B lo convoca más y bueno.
Ok, está bien.
Se terminó. A Ser Millennial Soy no entra. Ahora que no venga. Ay, Flor no puede, voy el feriado. No, señor, acá no entra de nuevo. Entrada
no la quiero ver nunca más en
no
la vida.
No deseado en este lugar. Nunca más. Bueno, soy Rodríguez Garnica.
Sí, ¿qué tal, Ivana Sherman?
Hasta las 9 de la noche tenemos Ser Millennial Soy. Hoy un tema que de verdad nos convoca muchísimo porque sí. es básicamente la forma en la que nos relacionamos.
Sí.
Básicamente, no hay mucho otra estructura retórica.
No.
O sea, acá venimos y hablamos porque es la radio, pero fuera de esto es todo...
Todo es lo que puedo transmitir a través de eso, ocultando a veces una realidad muy triste y vergonzosa, disfrazada de un maravilloso meme.
Ayudan los memes a salir de situaciones.
Sí.
A entrar a situaciones, más que nada, que es lo más lindo, y a salir de situaciones. Hay que tener un repertorio que funcione.
Un memístico elevado, decís vos.
Sí, y para eso ayudan también las cuentas de memes, que yo hace no tanto entré. Como que tardé en entender por qué consumir una cuenta entera de memes, ¿no?
Y yo era muy fan siempre.
¿Desde el inicio de los tiempos?
No sé cuándo iniciaron los memes. No puedo ponerle un
de
momento
de
mi vida.
Eso podemos hablar ahora
sí.
un ratito con Nico Ganedo, que va a ser nuestro invitado hoy. Pero hay un momento en el que todos empezamos a entender de qué se trata. O sea, ya no necesitamos más explicación. Es algo que condensa lenguaje, condensa idiosincrasia, condensa actualidad...
Igual,
condensa un montón de sentidos.
¿No te pasa que hay gente que todavía tiene esto de la literalidad muy a flor de piel? Como que todavía el meme no lo termina de interpelar. Me cruzo
también
con gente.
Hay cosas
todavía.
Como muy, muy, muy internas, muy específicas. Hay grupos de estudiantes de física, de no
bueno,
sé.
Bueno, no, bueno. Lo que puedo llegar a subir yo.
No,
nada muy tremendo.
En un contexto, porque también tiene... El meme es de humor. O sea, al igual que el humor, el meme siempre es en un contexto.
Hoy subí una foto de un gatito enojado. Dice, ¿será que me lo compro? El cerebro, no. Billetera, no. Universo, no. Yo y me lo compré. O sea, esto, la cámara me acompaña. Podemos ver el meme de un gatito.
De comprar cosas.
Claro. O sea, es...
Y de comprar cosas también, fundamentalmente.
Bueno, en fin. Y hay gente que lo toma como, ay, pero ¿qué significa? Bueno, no es tan difícil.
Y después... No, ese es bastante sencillo, la verdad.
Muy fácil.
Y después hay una lógica de el meme saliendo del meme y facilitando la tarea periodística, que por eso yo puse en Google Noticias
los mejores memes.
Los mejores memes puse. Y te voy a leer los titulares brevemente. Boca perdió con Corinthians por la Libertadores, mejores memes y reacciones. Claro, memes, sí. Boca perdió con Corinthians, pero están en las redes. Los impiadosos memes de la derrota de Boca. Listo, hasta ahí
ahora
Boca.
Ahora quiero ver los mejores memes de la derrota de Boca. No los vi.
Ahora lo vamos a ver. Perfecto. Los mejores memes de la compra de Twitter por Elon Musk. Los mejores okay. memes que ha dejado el tren, no autorizo a Elon Musk. Eso fue bárbaro.
Eso fue buenísimo.
Ese comunicado es copiar y pegar en tu cuenta de Twitter que no autorizás a Elon Musk.
Empezó de joda y después hubo gente que se sumó a esto de manera en serio, ¿entendés? Es como genial.
Más noticias de la semana. Pablo Londra, sí. Los mejores memes que dejó su colaboración con Bizarrap. Los memes del Manchester City y Real Madrid.
Te puedes informar únicamente por memes casi, te
exactamente. Diré. Los buenísimo. Mejores memes de la derrota Santa Fe contra Millonarios en la Liga Betplay.
Eso ya no es de nuestro país.
Vierto sí. Sonda en Mendoza, los mejores memes. ¿Vos me entendés que no hay un solo acontecimiento del día que no tenga su correspondiente nota? Los mejores memes. Si no hay nota, los mejores memes, tal cosa es que no pasó.
Es que creo incluso había memes de la tormenta que finalmente nos llegó. O sea, había de todo. Vi en, no sé, Infobae, alguna cosa así. Los mejores memes sobre la tormenta que nos llegaba ayer. O sea, era genial.
Y prendió mucho granizo en sí, la película. Sí, prendió mucho granizo.
Bueno, en algo le tenía que ir.
Yo ayer justo fui al teatro, fui acá, al metro, acá cerca de la radio, al Metropol. Que es el teatro de la hecatombe del granizo. Y se venía el granizo. Y dije, bueno, quizás estaba un poco por el monitoreo la cosa y yo acá la quedo. Bueno, no.
Pero no, fue, mira, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
casa estás? Tranqui. La lluvia me ha limpiado el balcón. Vamos a escuchar una canción. Sí. Hay testimonios imprescindibles.
Sí.
Y en instante vamos a hablar con Nico Canedo. Y esto fue meme la semana pasada. Matemami fue meme la semana pasada.
Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko.
Cuando pone perla en el collar, te pipian diferente, ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se aguarda hielo, se congela uno.
Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo.
Se me dice que abro el mundo como una nuez. Si me muero, como muero. Por la boca, como muere, ve. Sé quién soy, a donde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me guía. El loco te leco, bebé. Kim, que cuando te hablo, un bebé. Un te voy con tal dike, bebé. La calle no vida, bebé. Como un pavo real, bebé. La cerilla que mal, bebé. Tu cara, tu mira, bebé. Si te vuelvo a besar, bebé.
A ver si sirven de algo. Caramelo de la boca.
Cierra la pámpara. Nada te puede parar. Cierra la pámpara. Nada te puede parar. Y ya, toca el estilo. Fuck el estilo. Fuck el stylist. Fuck el estilo. De la tijera. Y ya. Cógela y córtala. 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 Cógela y córtala. Cógela y córtala.
Ivana German.
Sol Rodríguez Hernica.
Ser Millennials Hoy.
Soy Memi, de la Memisa, o de la Memisa 2, que es la cuenta que estoy usando ahora, porque, bueno, tengo muchas infracciones en mi cuenta principal y estoy tratando de preservarla y por eso estoy usando una cuenta backup en este momento hasta ver si se caen algunas de mis infracciones y puedo volver a mi cuenta oficial.
Soy la administradora de la cuenta de memes NeoMemeo.
Van a ver, por ejemplo, que hay muchos memes que aparecen tachados y que tienen palabras tachadas que vos decís, ¿por qué? ¿Por qué tachas la palabra odio? Y bueno, porque son palabras que el algoritmo detecta correcta y que por lo general infringen las normas comunitarias de Instagram. Cuando uno infringe una norma comunitaria, a Instagram no le gusta, te baja la publicación y eventualmente todo eso se acumula, todas esas infracciones se acumulan y eso tiene como resultado que te cierren la cuenta. Es por ese motivo que los memeros, los creadores de memes o los curadores de memes, tenemos que tener mucho cuidado porque Instagram es muy rígido con el tema de sus normas comunitarias.
Los memes tienen fecha de vencimiento y es por eso que hay que explotarlos en el momento que están. Pasó con el meme de Laporte, que surgían más ideas y más ideas y más ideas y más ideas y quizá sirvió una semana, 10 días, pero después llega un momento que ya está, que ya no se puede autosuperarse ese meme y van a surgir cosas en la sociedad, situaciones que van a generar otros memes y van a dejar un poco en nuestro recuerdo y en el olvido ese meme de Laporte. Pasa eso, que los memes es aquí y ahora, entonces no duran mucho, mueren bastante rápido. Por eso las páginas también de memes publican memes todos los días y hay material todos los días.
Yo tengo una teoría con respecto a los memes y es que hay dos tipos de memes. Uno es la plantilla, que te sirve para todo tipo de situaciones, vos le cambias el texto y después, nada, lo adaptás y te sirve. Y está el meme que no es tan adaptable, ¿no? Que es un meme fijo y ya. Un meme plantilla, por ejemplo, sería el de Laporte. Y bueno, esos memes tienden a durar en el tiempo porque resurgen cuando hay alguna temática que compartimos, de la que nos enteramos todos, como ser el WandaGate, muy probablemente no solo que se creen memes nuevos, sino que podamos usar todas estas plantillas de memes que vienen desde hace años para referirnos a esa temática. Yo creo que esos son los memes que más se extienden en el tiempo, por supuesto.
Se generan algunas dificultades en la plataforma, en Instagram, con el tema del alcance, pero en realidad todavía no entiendo bien cómo funciona, porque hay veces que es increíble y hay un alcance terrible, y hay veces que no hay alcance y que ya no es algo que se pueda controlar. Porque hay veces que digo, bueno, voy a subir un montón de historias porque tengo un montón de videos que están buenísimos y resulta que no funciona y que no hay mucho alcance. Y otras veces hago exactamente lo mismo y hay un montón de alcance y llega a eso, a un montón de personas. Sinceramente ya no sé cómo funciona. Lo que sí me doy cuenta por ahí que hay veces que cuando tenés mucho alcance en el feed, tenés poco alcance en historias o al revés. También los fines de semana hay mucho mayor alcance que los días de semana.
Y tengo la sensación también de que los memes o las ideas memísticas cada vez son un poco más efímeras, quizás, o las quemamos muy rápido. Como, ¿te acordás, Ivana, que a vos te estabas re fanatizada con el tema de los perritos, o los perritos o los gatitos, que le escribían al veterinario como si fueran su Karen y con errores? Bueno, ¿cuánto duró? O sea, estaban buenísimos esos videos. ¿Y cuánto duraron en auge? Muy poquito, 2 semanas quizás. Bueno, y así con un montón de canciones que se ponen, digamos, de moda en TikTok o cuestiones así como surge nuevo contenido todo el tiempo muy rápidamente, yo siento que los memes son cada vez más efímeros.
Ser millennials hoy. 93.7
Nacional Rock.
Hola, soy Frankie Langdon y te invito a un viaje en la Casa Rodante, serena y elegante. Una hora de aventuras con lo mejor de la música, de las canciones, la desinformación, Agustín Camisa y mucho menos. Subite de lunes a jueves a las 21 por Nacional Rock.
Estamos en Instagram, Nacional Rock 93.7.
En Ser Millennials de esta semana, ¿cuántas clavadas de visto significan que te gustió? Además, ejercicios simples para elongar el pulgar de la mano que usás para scrollear. Y las mejores apps para diferenciar si tenés una crisis de ansiedad o un paro cardíaco. Ser Millennials hoy, en Nacional Rock.
Este es un temón, no me acuerdo que tenemos esta cortina y me sorprendo cada vez. Es la primera canción de grandes que yo aprendí en mi vida. En preescolar la aprendí. Me la enseñó mi prima Caro, que mañana cumple años.
Todo tiene que ver con
es
todo.
Es más grande y me enseñó una canción de Los Decadentes como la gente. Y acá la tenemos de cortina. Me encanta. La quiero tener en loop en mi casa. Bueno, nos acaba de decir Nico, yo ahora te voy a explicar. Yo ahora te voy a explicar de dónde vienen los memes. Vamos a saludarlo formalmente a Nicolás Canedo, que es docente de semiótica. No todo el mundo tiene por qué saber qué es la semiótica. Yo hice la carrera entera y no sé todavía lo que es. Investiga sobre memes y política y sobre comunicación política. Y además fue mi tutor de tesis, porque quiero dar los datos que lo ponderan.
Es todo un tongo, es todo un tongo acá.
No, es que lo quiero ponderar como entrevista. Yo no dejo que me dirija la tesis cualquiera.
Y vine a hacer mansplaining.
Y viniste a explicar, exactamente.
Meme mansplaining.
Exactamente. Meme mansplaining. Bienvenido, Nico Canedo. Recién decías, yo ahora te voy a decir de dónde vienen los memes y no es nada nuevo esto.
No lo dije así.
Lo dijiste así.
No sé. Vos viste cómo.
Es incomprobable. Bueno, muchas gracias.
Hay testigos.
Estoy muy contento de estar acá.
La verdad que nosotras también.
Por eso te trajimos una copa.
Ah, sí. Qué bueno. Estoy tomando agua en un vaso de whisky que está
Lali
bueno.
Lali consiguió unos vasos claro. rarísimos.
No, pero es buenísimo porque
es
me siento como
merecemos.
Tomando whisky claro. Y al mismo tiempo sé que puedo manejar después.
Sí, porque ya prometiste llevarme. Así que más te vale.
Es toda una relación de interés, te das cuenta, ¿no?
La verdad que sí. Dos cosas le estoy sacando hoy. Una entrevista y un aventón.
Y antes le sacaste casi una tesis.
Y una la tesis, para, la tesis la hice yo.
La tesis la hiciste vos.
Escribí un montón.
Yo no te voy a hacer la tesis.
Vos tuviste que leerla 8 veces.
Yo no quiero que nadie piense que yo le hago tesis a alguien.
No, pero
no porque no puedo hacer ese trabajo, la verdad.
No. Claro, para que, no por una cuestión de honestidad, que no me importa, sino que no quiero, claro, que la gente piense que trabajo más de lo necesario.
Pero tostadas te hice.
No recuerdo.
No, yo me acuerdo de todo.
Si vos no corroborás que yo
de
no.
De todo me acuerdo.
Si vos no corroborás que yo no dije lo que decís que dije con ese tono, yo no voy a corroborar nada.
Ah, ok, lo dijo con ese tono.
No lo dije con ese tono.
Cancelada la tostada, pero dijo con ese tono.
Yo dije con mucha humildad, yo te puedo decir. No,
bueno, menos con esa
yo
cara.
Te puedo decir de dónde vienen esto de los memes.
¿De dónde vienen esto de los memes?
Bueno, ¿sabían que el término meme se origina en la academia?
¿Posta?
Sí. Increíble, ¿no?
¿Es tipo una condensación de algo?
El término meme o el concepto de meme no es lo que nosotros entendemos por meme Ajá. mayormente hoy. Y en primer lugar porque data de 1976. Con lo cual, digamos, preexiste mucho, claro, a la internet y a todos los videos de gatitos.
El graphic design is my passion. Diseño gráfico. Pegaba, como por ejemplo, un anónimo con unos cortes de letras de revistas.
Claro.
Podía llegar a ser un meme si se le daba un fin humorístico.
Bueno, hay algunos investigadores de memes que plantean la existencia de memes predigitales y hablan de algunos fenómenos que tendrían una lógica muy parecida a la de los memes hoy. Pero que datan de mucho
tiempo
eran? Atrás. Y, por ejemplo, hay un caso que plantea una investigadora muy citada sobre memes que se llama Limor Schiffman, de una serie de pintadas que un supervisor de buques hacía en distintos barcos que él supervisaba. Este señor se llamaba Kilroy. Entonces él ponía en cada buque, dejaba como escrito Kilroy was here o algo así. Y eso es algo que devino una pintada que después mucha gente empezó a replicar y que se empezó como a desligar de su concepto, su sentido original y que se volvió, digamos, como una marca común, como un signo de cierta complicidad cultural y que la gente, como los memes, replicaba. Entonces hay algunos investigadores que dicen, bueno, esos serían como memes predigitales. Igual yo no estoy muy convencido de eso. No,
pero ahí ya estás dando una pauta de algo que define un meme como un significado que se separa completamente del significado original que tenía esa imagen, ese símbolo, lo que fuera.
Con eso sí estaría de acuerdo. Hay como una serie de reapropiaciones y una dispersión de eso que, bueno, va adquiriendo connotaciones y sentidos nuevos en cada uso, en cada reapropiación. Eso sí me parece que son los memes, pero a mí me parece que son fenómenos estrictamente de lo digital. Obviamente que es discutible y está bien que otros piensen distinto, pero yo cuando hablo de memes prefiero hablar de cosas que son enteramente del 2000
del
para
2.0.
acá. Del 2.0. No del 2000, un poco antes también, ¿no? Pero digamos de la... No del 2.0, eso sí que no, porque los memes o la tendencia o la práctica cultural de hacer memes se remonta, sí, a la primera internet, a la internet 1.0. y a las páginas esas viejas aparatosas, sí, que estaban llenas de GIFs y cosas, sí, así como muy... Que eso vino a tener una estética medio retro también.
Sí, llegamos a verlo y ahora un montón de memes de ilustración tienen un poco esa lógica.
También, sí, es muy versátil el fenómeno de los memes. Pero yo creo que sí tiene que ver con la cultura de internet, con lo que podemos llamar, si es que se permite, cultura de internet.
Hay algo que de hecho es lo que convoca esta conversación y a este programa, que es que hace a nuestra generación, sí, la comunicación a través de memes. Hay una cosa de no tener que explicarnos. Quizás hay que explicarte al meme, porque si es este no lo entiendo, pero no tenés que explicar que te estás comunicando.
Porque eso específicamente es un meme. Eso.
Exacto, ya sabemos que es, sí, un meme.
Sí.
Después, bueno, algunos son más graciosos, otros son menos graciosos, pero como, ¿qué hay de nuestra generación o de nuestro modo de vincularnos que hace que, no sé, el 70%, ¿cuánto es a través de memes? Es un montón.
¿Cuántos stickers de memes tenés?
Y hay algunos memes incluso que son fallidos. A mí me gusta también pensar en los memes fallidos. Un día hasta le sugerí a un grupo de estudiantes en la materia que yo doy hacer un trabajo, todos tienen que hacer en grupos trabajos sobre memes, pero a uno le recomendé o le sugerí hacer un trabajo sobre memes fallidos, memes que salieron mal. Era polémica la consigna. Pero porque viste que a veces pasa, así como... A ver, en realidad esto se puede decir de cualquier contenido digital y es obviamente discutible, ¿no? ¿En qué parámetro te basás para decir que un contenido es fallido, exitoso o no? Pero bueno, ciertamente, digamos que los memes son algo que se produce mayormente con una finalidad de que eso lo comparta mucha gente, de como casi todo lo que se hace en redes, ¿no? Uno tiene una cuenta de Twitter o de Instagram que no tiene candadito, que está abierta y más o menos uno está queriendo más visitas, más seguidores, más compartidas, más me gusta. Entonces, hay algunos memes que uno puede ver... Que los ve y dice como, no se entiende del todo lo que quiso hacer, o entiendo lo que quiso hacer, pero a mí me parece que no lo
secreto.
que no lo hizo del todo bien.
Pero no es propio del meme funcionar. O sea, si ese, claro, sentido no, si en esa condensación no se condensa, incluido el sentido.
Para mí es un arte. Para mí hacer memes es un arte.
Sí, es re difícil.
Y yo tengo mucho respeto y mucha estima por la gente que es buena haciendo memes. Que creo que es algo que no cualquiera lo puede hacer. Podés hacer un meme que alguna vez la pega o le da más o menos bien, pero yo estoy hablando de personas, bueno, como la memisa, sí, que son consistentemente buenas, claro, ya sea o produciendo memes o recuperando memes y curándolos, porque me parece que también es un trabajo de curaduría.
Sí, eso que explicaba de cuánto tiempo sirve un meme, cuándo se agota, esta lógica de que cada vez es más rápido también el agotarse, aunque algunos quedan como... Quizás después el meme del cerebro, pensaba hoy, que es súper aséptico, ¿no? El del cerebro que se va haciendo más grande y brillando más y más y más. Ese siempre vuelve, porque es, sí, un meme plantilla entre los que categorizaba a ella.
Claro.
Cada tanto amerita. Quizás, sí, no hay un... Bueno,
no es el
todos,
que más
no estamos
me
todos
agrada,
haciendo
claro,
el meme del cerebro. Sí. No, pero digo como uno de los que queda
siempre
como,
funciona, sí, digamos.
Queda como, como una herramienta
que no
de la
pierde actualidad. Esa es su gran clave, quizás. Sí. No es que está atado a un tema...
Queda como una herramienta de la comunicación que incluso hasta uno la ve utilizada por cuentas que no son necesariamente humorísticas y a veces hasta de manera un poco sosa, ¿no? Porque a veces uno ve un meme utilizado por, no sé, la cuenta de un odontólogo que promociona sus servicios y vos decís como, bueno, qué sé yo, no me voy a despatarrar de la risa con esto, pero está bien lo que estás comunicando.
Hay unos odontólogos, ¿no?, que bailan en TikTok que son re famosos.
Bueno, pero están esos odontólogos.
Está medio fuerte.
Hay odontólogos y odontólogos.
¿Por qué se viraliza esto?
Ahora, ¿vos te atenderías, te dejarías taladrar los dientes por una persona que hace videos de TikTok? No sé, abro
yo
el debate.
Iría a cualquier odontólogo que me dé turno, básicamente. Como está la situación de las prepagas, iría al que me dé turno, yo voy. Si baila, que baile. Si hace la vertical, que la haga. Pero si
me
da
turno...
Te va
a pedir
turno,
hacer un TikTok yo, mientras está ahí.
Estoy. Pero si me puede hacer un control y una limpieza, voy. Aunque baile. Bailo yo si hace falta.
Es una decisión que tiene más aristas de las que pensé.
Sí.
Pero volviendo a los memes, lo que quería decir con esto es que se vuelve una herramienta de comunicación muy eficaz. Por ejemplo, memes que están muy estandarizados y ya muy fijados en la atención y el conocimiento colectivo, ¿no? Como Drake Posting. Drake Posting es los dos frames del rapero Drake, el que hace,
sí,
el que expresa rechazo y el que expresa... Sí. Y bueno, eso ya, digamos, devino en un símbolo cultural que expresa rechazo y preferencia. Obviamente, yo considero que esto, cuando está mejor usado, ese rechazo y preferencia viene con una cuota autoparódica, porque generalmente es como yo rechazo que comida sana, lo que me haría bien, y tengo preferencia por panchos y milanesas. Entonces hay una cosa ahí muy de los códigos de internet de hacer humor autosatírico, de decir, bueno, yo soy medio un desastre, ¿no? Pero después también hay una forma, digamos, vos podés usar ese meme para plantear, no sé, dos precios. Dos ofertas de productos, y se entiende perfectamente que es esto sí, esto no.
Sí, el sentido de ese meme y ese sí lo entiende, bueno.
El sentido de ese meme es esto sí, esto no.
De hecho, el de Drake tuvo después, más allá de que muchos lo reformulamos incluso nosotros mismos, pero tuvo su
evolución.
Remasterización, sí. Claro, con la kombucha girl. La piba
kombucha
que
girl es espectacular. Es espectacular.
Que da una vuelta más porque prueba, y este es un gran momento para aprovechar que estamos en string, porque prueba la kombucha. Y después lo piensa mejor y dice... Y después dice, no.
Es como muchos niveles.
Es muy bueno.
Y es excelente.
Pero si bien tiene su similitud con Drake Posting, porque es una cuestión de una secuencia de no, sí. Hay otro elemento en la Kombucha Girl que es el cambiar de opinión. Es el como, cambié, es como en el rechazo que se convierte en y eso lo hace también un meme distinto. Que por ahí vos podrías comunicar lo mismo con esos dos memes, pero también hay algo que tiene el meme Kombucha Girl que no tiene el meme de Drake Posting.
Permite un paso más allá, por eso digo, es el...
Claro.
Bueno, el Kombucha Girl tampoco es uno que no pierde actualidad, que siempre de alguna forma vuelve y...
Son de los memes más versátiles, porque vos en cualquier momento lo podés agarrar y podés... decir algo nuevo que no se
porque
dijo.
Porque siempre vamos a tener contradicciones.
Y además, porque bueno, también no tocan...
El ser humano.
Algo muy profundo de todos y todas, sí.
Y pensás que... Porque recién decíamos qué difícil es hacer un meme, de verdad, condensar todo ese significado en una imagen y unas palabras. ¿Pensás que eso enriquece la comunicación discursiva o el intercambio de ideas o lo empobrece?
Es complejo, pero voy a empezar por decirte lo que no pienso. No pienso que lo empobrezca.
Okay.
Hay muchas personas, tanto que son estudiosos del fenómeno como en otras áreas de lo social, que plantean muy abiertamente que consideran una decadencia comunicacional y retórica a los memes. Yo siempre que escucho eso alerto sobre, bueno, lo mismo se decía de la televisión en su momento, y a mí me parece que los memes siguen una deriva cultural y mediática que no digo que empezó con la televisión, pero que en la que está la televisión y uno se puede... Digo, me parece que son parte de la historia de los medios y uno puede encontrar en esa historia de los medios siempre, bueno, vos sabés que son apocalípticos e integrados, ¿no? Los que, como decía Humberto Eco, los que ante cualquier innovación ven decadencia, retroceso, barbarie, y también del otro lado los que son excesivamente entusiastas, porque yo tampoco sé si diría que los memes... No sabría qué quiere decir enriquecer la comunicación.
Y no sé que, sí, que quizás crezca la reflexión que podés hacer respecto de un fenómeno, lo que cuánto puede propiciar un cambio de ideas, un debate, no sé.
Yo en principio creo que si bien los memes son un fenómeno de moda, incluso académicamente está de moda estudiar memes, yo no soy muy partidario de estudiar a los memes solo por los memes y descontextualizarlo de otros intercambios comunicacionales en internet. O sea, porque los memes mismos nacen de hibridar textos distintos. Entonces, si uno solamente se va a enfocar en memes y no le va a prestar atención a... Si un meme fue, por ejemplo, posteado en Twitter, no le va a prestar atención a qué comentarios y qué compartidas, por decirte algún ejemplo, trajo ese meme, y me parece que se está perdiendo una parte de lo interesante, que es cómo los memes sirven para poner a circular ideas y amplificar ideas, que yo creo que los memes lo pueden hacer. Y creo que los memes se inscriben también en una serie de fenómenos de la cultura digital que me parece que está bueno, si hay que evaluarlo de alguna manera, que le dan más herramientas a más personas para decir cosas y que esas cosas circulen y tengan alcance. Porque ciertamente el meme, al ser una estructura ya más o menos estandarizada, obviamente hay memes y memes, no todos son así, participa de un fenómeno cultural que lo excede, y que tiene que ver con lo que ya está como preseteado. Pienso, digamos, en algo que por ahí no asociamos inmediatamente a los memes, que son los blogs, ¿no? Pero el blog, la posibilidad en su momento, que fuera un furor en los 2000, de que cualquier persona tenga un blog y en ese blog pueda expresarse y decir sus cosas, ocurre porque hay una preestandarización digital, informática, que permite que vos, sin saber programación, agarres y puedas
escribir y publicar algo. Sí.
Bueno, a mí me parece que todo se inscribe un poco en la misma tendencia. Y eso me parece que, en principio, es saludable, ¿no? No saludable de salud, sino de saludar, de lo saludo. Pero sí, es celebrable, porque le permite a más personas tener más herramientas para expresarse. Y eso con lo que eso conlleva, porque también el tema de la expresión viene con la diversidad de ideas, el antagonismo de ideas, que personas que tienen opiniones que a uno le pueden parecer nefastas o contraproducentes o antidemocráticas, igual las puede expresar. Que yo soy de la idea que, bueno, que la democracia debe venir con eso también, ¿no?
Para otro programa, quizás, para hablar.
Sí.
Porque yo soy más de...
No nos alcanza el tiempo para ponernos de acuerdo en eso.
Muchas veces las cuentas de memes, y yo veo, te ponen el arroba como por una forma de marca de agua. Y eso a veces me genera esta contradicción de, bueno, pero si el meme quiere como trascender y vivir e ir mutándose y transformándose, es parte también de que alguien lo virle y le cambie alguna cuestión y lo haga renacer de otra forma. ¿No es como una también contradicción esto de creerse en la propiedad del meme?
Es interesante porque refiere a la cuestión autoral y hay la cultura popular tiene una larga cuestión con el tema autoral. De hecho, digamos, la cultura popular, los cuentos populares, las canciones, históricamente no tienen autor porque se transmiten oralmente. Estamos hablando del pueblo previamente a su alfabetización masiva.
Antes de Sadaic y después de Sadaic.
Gracias por simplificarlo. Entonces, muchos relatos, fábulas, canciones y cuentos no tienen autor conocido. Son anónimos que fueron pasando del relato en relato y que han variado también por la memoria de la gente, que a veces le cambiaba algo porque no se lo acordaba o demás. Y en ese sentido hay muchos autores que hablan de los memes hoy como una suerte de nuevo folclore o nueva cultura popular, porque también tienen esta característica, ¿no? De si bien uno puede darle una huella autoral al meme, como vos estás diciendo que a veces pasa y uno lo ve, y que yo, nota al pie, lo puedo entender desde el punto de vista de que si vos gestionás una cuenta de Instagram o lo que sea, vos lo que querés es que...
Seguidores.
Si esto va a circular, si esto va a tener 60.000 compartidas y yo quiero que sepan que vino de acá. Yo eso lo puedo entender, digo, no lo voy a juzgar. Pero sí también considero que el fenómeno cultural de los memes es algo que no se lleva muy bien con la figura autoral, con la figura de autor. Y en ese sentido, sí... Es un poco fútil.
Para mí hay algo raro de... O sea, si vos sos una cuenta de memes y creás un meme, y esto que dice Sol, ¿viste? Y ponerle 50 sellos, bueno, y no, va a circular. Y a mí me ha pasado que me agarren un tweet o pasaba con PDB también, con País de Boludos, con los videos cortitos que hacían Fede y Julián, nuestros compañeros aquí de Alerta Urgente, que tenían una marca de agua, era un medio de comunicación, tenían una marca de agua. Y ha habido veces que... cortaban y recortaban la parte de la marca de agua para quedárselo, ¿viste? O sea, puedes discutir, che, ponemos una marca de agua o no, pero si otro ya le puso la marca, hacer todo ese esfuerzo en sacársela o, como me ha pasado a mí, o sea, ver mi tweet en un coso con la marca de agua de otro, mi tweet tal cual, la foto de que yo puse todo, y otro agarró y le puso su marca de agua. Y eso ya es muy raro.
Bueno, eso es un choreo alevoso.
Una
que
cosa
no
se hace eso.
No, vamos a ponerle un sticker a los memes. Es una falta cosa. Ahora, agarro algo que hizo otro y le pongo mi propia marca de agua. Ya eso es siniestro.
Falta de códigos. Falta de códigos.
No.
Vamos a escuchar una canción. Sabemos que en este programa no se presentan porque no lo necesitan. Y seguimos con Nico Canedo.
Could be the end. It looks as though
Tema no grita ser millennial hoy, yo ya no sé qué es ser un millennial hoy.
No puedo cantar porque no llego a esa...
No, es demasiado, es demasiado. Ahora ya quiero entrar en la parte en la que empezamos a gritar todos y sin llegar a una pregunta concreta ni tampoco una respuesta.
Me encanta.
Espectacular.
Pero hoy pensaba, ¿no? En Argentina como potencia memera. Argentina, potencia, memera.
Sí.
Me gusta
hay,
eso.
Hay una producción... fuerte de memes acá, fuerte y buena.
¿Qué viste que los argentinos somos muy buenos para todo lo que no sea controlar la inflación?
Eso es verdad.
Siento que hay una conexión con el humor y con reírnos de la desgracia, por ejemplo la inflación, que nos hace potenciar esta.
Me gusta esa teoría. Claro, estamos tan condenados que somos hacemos muy buenos chistes.
¿Sí? Claro, y yo lo que quería preguntar es, en esa lógica de nosotros nos va bien con el humor porque hay demasiadas tragedias, las guerras, y dice... ¿Habrá memes finlandeses? ¿Existen los memes en Noruega?
Yo creo que sí.
¿Vos decís que existirá esta necesidad de resignificación?
Me iría a dormir muy triste si me enterara de que
¿Vos pensás que Estados Unidos, que es un país con muy poco humor, la verdad? Porque
no, Estados Unidos re no. tiene humor.
No.
Tiene
exponentes del humor, pero el ciudadano de a pie no es una persona que disfrute particularmente o que tenga sentido del humor.
¿Puedes decir que si juntamos a 10 argentinos random y a 10 estadounidenses random y los ponemos a hacer chistes, ganan los 10 argentinos
random? Sí, no tengo dudas de eso.
Sería
no
muy sería un buen
duda.
Concepto para un reality show.
Pero Estados Unidos prácticamente inventó la comedia. O por lo menos la comedia en el audiovisual.
Son muchos
inventó
millones.
El stand-up,
sí,
boludo.
Son muchos millones para que... No. Para mí es una cuestión que no entienden. No sé
puede
si...
ser la proporción de graciosos por kilómetro cuadrado de habitantes.
No sé, pero me gustó lo de potencia memera y yo creo que hay que presentárselo a alguien en el gobierno.
Hay que ir por
porque,
ese lado.
Porque necesitan algo.
Más que lo del hidrógeno.
Necesitan decir algo.
Necesitamos ir con eso.
Ojalá que Alberto Fernández esté escuchando.
Estamos usando los impuestos para este momento. No sé si nos van a dejar usar los impuestos para alguna cuestión más relacionada con los memes. Creo que es suficiente. No sé.
Mira, para mí un ministerio de memes, ya a esta altura, cumpliría
sí,
más funciones
necesario.
Que el ministerio de hábitat.
Es necesario.
Para mí. ¿Cómo? Hay memes en árabe, aporta. Ay,
mira, bueno.
Okay. Bueno, otro país que atraviesa también bastante.
Sí, claro.
El príncipe saudí tuvo que dar esas explicaciones por ese periodista que te descuartizaron, ¿viste? Es un país que tiene que atravesar.
Hace un tiempo leí un trabajo de memes en Filipinas. Memes sobre elecciones presidenciales.
Sí.
No me acuerdo nada del trabajo, pero leí hace mucho tiempo.
Pero me acuerdo de los memes.
Bueno, eso de querer decir. En realidad no, porque el trabajo estaba en inglés, porque tenía como pretensiones de que se lea globalmente. Y bueno, yo por lo menos lo leí.
Perfecto.
Pero bueno, los memes estaban en, no sé, filipino, o no sé cómo será el idioma que se habla ahí. O sea que los memes, salvo cuando la analista, porque era un analista. La analista los explicaba para alguna que otra cuestión. No los entendía.
¿Hay algo en la política que se ve quizás en las últimas 2 elecciones, 3, que tiene que ver con pegarla, ¿viste? Pasó mucho. Moreno para mí fue como un gran exponente, porque Moreno hizo los mejores jingles, hizo las mejores producciones de campaña y todos las cantamos.
Con cuatro pesos.
Y las miramos y las comentamos con muy poca plata también, porque el meme tiene algo de lo barato, de lo hecho con poquito.
No pasó las PASO igual.
Bueno.
No
digo que sirva o no.
Yo te digo, hay una lógica de que lo que importa es que hablen, ¿no? De pegarla, de hacer un rap gracioso, de hacer memes de lo que sea. Y ahí poner ya para mí se empieza a poner un poco peligroso en un ámbito como la política, que importe mucho más eso que discutir ideas en profundidad.
Sí.
No es como un gran meme también.
Milei y hace gran parte de su carrera en base a eso.
Voy a jugar un cliché típico de cientista social y voy a decir, es complejo. Digo, es complejo porque por un lado, todo lo que viene con esta idea de la tergiversación del debate, el debate público, cómo debe ser el intercambio de ideas, tiene, digamos, como un aura un poco, históricamente, un poco snob, ¿no? Pero en el sentido de que la política necesita y la democracia necesita que el intercambio de ideas se haga en todos los niveles de la sociedad y de todas las maneras posibles. Entonces, personas que tienen como cierto nivel educativo, que tienen cierto interés, cierta voluntad, cierta pasión, pueden sentarse y discurrir durante, y tiempo libre también, pueden sentarse y discurrir durante horas sobre qué política pública es la más adecuada para tal fin. Pero bueno, si la discusión pública es solo eso, entonces los que hablan de política, los que opinan de política, son solamente un grupo muy selecto de privilegiados. Entonces, bueno, yo creo que si uno tiene una comprensión más popular y democrática de lo político, también tiene que aceptar el barro de la democracia y de lo popular. Y los memes son parte de ese barro hoy. Lo cual no quiere decir que uno convalide cualquier cosa. Digo, en todo caso, me parece que es responsabilidad de los actores políticos saber cómo entrar en esa discusión y cómo elevar el nivel del debate. Porque sin duda, no es que estoy diciendo bueno que el nivel del debate no sea una preocupación. Sobre todo cuando el nivel del debate está en un lugar muy bajo, donde hay muy poca preocupación por sobre cuánto de lo que se dice está basado en hechos reales. En todos lados de la grieta y en todos los perfiles políticos. Ahí yo creo que Milei se termina convirtiendo un poco en un depositario de todo eso, porque si bien él es un caso muy extremo y muy exacerbado, no es que expresa cosas que no pasan en otros actores de la política. No es que Milei es la manzana podrida y todos los demás son maravillosos en términos de debate, de intercambio de ideas, de actitud, ¿no? Porque le criticamos mucho a Milei que tiene una actitud muy, muy beligerante, muy, muy agresiva, muy hostil, y me parece que es algo criticable. Digo, cuando Milei dijo las cosas que dijo sobre Horacio Rodríguez Larreta, me parece que es algo que no se debería tolerar en la política.
No,
y
no
los
acuerdo qué dijo, porque dijo cosas muy horribles de todo el mundo.
Todo el mundo.
Bueno, Horacio Rodríguez Larreta dijo, te puedo aplastar como... como el sorete comunista que sos en un programa de televisión. Ay. Y los periodistas no le dicen nada. Entonces ahí también hay un punto donde no es solo una cuestión de la política. Cuando hablamos del debate público también estamos hablando de cómo el periodismo deja pasar ciertas cosas. Y no solo en esos casos, digo, porque lo de Milei es muy exacerbado, pero periodistas que no repreguntan. Bueno, vos lo sabés mejor. Ustedes lo saben mejor.
Yo no sé de repreguntar tampoco.
Periodistas que no pronuncian, digamos, que no llevan al político hacia donde lo tienen que llevar.
No, es que el pronunciamiento en realidad es justamente profundidad. Dejarlo hablar. El pronunciamiento es en principio invitar a X persona y nunca a X otra. Y por otro lado, justamente, nunca cuestionar. Yo veo que pasa mucho eso de... obviamente, cuando llevan invitados de derecha, ¿no? De dar por sentado, claro, o sea, esto en esto sí ya estamos todos de acuerdo, sigamos adelante y te pregunto, con este desastre que está haciendo el gobierno. Como nunca se pone en cuestionamiento y cuando se habla de peronismo, de izquierdas, de cualquier intento de ampliación de derechos, no se da por sentado, bueno, esto es lo que había que hacer y es lo único y es lo que ya todos reflexionamos.
Claro,
y estamos de acuerdo.
También es cierto que ante una repregunta hay dos opciones. O el enojo con la persona que está haciendo la repregunta o... lo que pasa en el 90% de los casos, que es tiro boludo, y es, ay no, y te termina contestando cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con la repregunta que efectivamente hiciste.
En ese sentido, yo creo que los usuarios de internet, que después somos votantes también, ¿no? Estamos más curtidos que muchos políticos, porque en internet vos cuando te metés en una discusión no tenés...
No puedes tirar boludo, ¿no?
No hay nadie que te salve de eso. Entonces, sí, es ahí hay un tema donde se desfasa mucho, ¿no? Lo que ciertos enunciadores políticos pueden hacer retóricamente con respecto a cómo es el debate social. A pesar de que es un debate que se ha vuelto por ahí más hostil o más beligerante de lo que muchos querrían. Pero bueno, es lo que es. O sea, no se puede moderar públicamente no se puede moderar el debate social. No hay un moderador del debate social. La sociedad discurre como discurre y con las pasiones que tiene en este momento, que bueno, son pasiones muy extremas.
Exacerbadas. Sí. No sé si voy a poder formular una pregunta con esta idea todavía, pero estaba pensando también con lo que contaba Memi, que estaba bastante baneada y shadow baneada en Instagram, las normas comunitarias de las redes sociales, que son en efecto corporaciones que exceden incluso las normas de los estados y las fronteras de los estados, son literales. Y es todo lo contrario al meme. El meme no es un sentido literal, decís mesa y entendés mesa, sino que es todo lo contrario al meme. Y ahí hay un desfase porque te terminan bajando. Si bien, bueno, ya sabemos la historia que en Instagram no puede haber pezones femeninos y masculinos, todo eso que es mucho más lineal, sí. Pero a los fines humorísticos hay una limitación grave en esa literalidad con la que funcionan las normas de convivencia de las redes para... Precisamente ese mensaje, esa circulación de los mensajes. Hay una moderación ahí, de facto.
A mí me gustaría volver a esto, volver con esto a algo que dije antes, que a mí me parece que hacer memes es un arte, con todos los componentes de la palabra arte. Porque en los memes también, como en muchas expresiones artísticas o en muchos movimientos artísticos, hay transgresión y hay un desprecio natural por las normas y por la codificación. Para empezar, los memes provienen de subculturas digitales que se expresaban en foros como 4chan y otros que tienen componentes muy, muy ofensivos y que son deliberadamente ofensivos, porque hay mucha práctica de hacer memes que es deliberadamente ofensiva, que recurre a simbología ofensiva y que no lo hace necesariamente desde el lugar de que la persona que produce ese meme está de acuerdo con ideas, por ejemplo, neonazis, pero sabe que si usa simbología neonazi va a ofender a personas, y con eso lo que hacen es espantar a los novatos, ¿no? Cuando a los neófitos. Cuando el fenómeno del meme se masifica, pasa lo que pasa con cualquier fenómeno que se masifica, que los pioneros son los más celosos en custodiar el sentido original de ese meme, ¿no? El yo iba a ver a Babasónicos a Cemento, así que los nuevos discos, los últimos 40 discos de Babasónicos me parecen todos una mierda. Ese sentido, esa moral que tiene el que va... perdón, veo que me aplauden acá, pero yo no estoy diciendo eso desde mi lugar. Yo no tengo opinión. No tengo opinión sobre los últimos discos de Babasónicos. Pero quiero decir como... Ese sentido de preservación de la pertenencia cultural, que en el caso de los memes también se traduce mucho en esto, en generar memes ofensivos que lo que hacen es espantar a, bueno, las señoras pelo de cocker, ¿no? Como podría ser también un
que
poco
también
la...
Es un poco un meme. Son más de los PowerPoint, capaz por WhatsApp,
es que es un meme.
Música inspiradora.
Claro.
Bueno, ya se nos refue la hora. Bueno, Nico, a Nico lo encuentran en Twitter como... ¿Cómo lo acentuás vos? ¿Canédico o canédico?
Y como no hay tilde, no importa, canédico, pero canédico suena peor, así que vamos con canédico.
Ok, porque canédico. Ha sido a las 10, ha sido Canedo Nico.
No, Canedo Nico nunca me lo dieron.
¿No te lo dieron?
No, pues ya hay Nicos Canedos en Twitter que llegaron antes que yo.
Bueno, en Twitter se sube a las polémicas. En Instagram es Nico Canedo, ahí es Nico Padre. Hay todo bebido.
Y tengo candado.
Hay
candado porque tengo fotos de mi hijo. Okay. Aprovecho para mandarle un saludo a Antonio que me iba a escuchar. Y bueno, por ahí ya se aburrió de esto porque tiene 3 años y medio.
Con el tema de la semiología un poco, seguro.
Pero bueno.
Y a tu padre también.
Hola, Toti.
Todo un linaje es esto.
A mi papá, a mi compañera, ¿no? a Agus.
Okay. Soy la profe particular de Agus también. Si empezamos con.
Línea familiar.
Hay conexiones por muchos lugares. Bueno, Nico, gracias por venir.
No, a ustedes por invitarme.
No te vayas que me tenés que llevar a mi casa.
ni una, nada.
Bien.
Ni un reparo, ni uno.
No, bueno, ya quedamos. Me lo dijo hace 2 semanas. Estoy con el auto, me quiero mandar la parte. Te llevo a donde sea, listo. Dale. A Lanús tengo que ir.
No, a donde sea no. Yo te pregunté antes dónde estabas y lo convenimos en función de eso.
Bueno,
todo
ya
bien
quedamos
con Lanús, pero ya, voy para el otro lado.
No nos queda de paso.
Voy para
no
el otro lado, no es por un problema con Lanús.
Bien. Santiago, ¿querés decir algo antes de irte de este programa para siempre y nunca volver? Nada, este
nada,
desplante.
No
vas a decir
nada, no nos vas a decir nada de nada de nada. Este es tremendo.
Vení acá a este micrófono.
Dale, habla.
Dejate de hinchar. Dale que viene Estamos en... No, no se llama más Estamos en la Luna, pero viene Frankie.
Sí. Sin imágenes. Sí.
Eso, bueno. No, eso lo maneja tu sucesora.
Claro.
¿Qué quieres decir?
Bueno, dale, habla.
Yo te convoqué ahora.
Muchas gracias.
¿La pasaste bien?
Cumplir un sueño en la radio.
¿De verdad?
Sí, sí, un poquito.
¿La pasaste
no
bien?
Creas.
Sí, súper.
¿Y por qué te vas entonces?
Que me quiero levantar más temprano no es una respuesta válida.
¿Es un anuncio? No. No estamos haciendo ningún anuncio todavía.
No, o sea, tampoco tiene carácter de anuncio.
Santiago, desde mañana, conduce la primera mañana en Nacional Rock.
No.
Programa 5 AM, la previa de la primera mañana. Bueno, gracias. La pasamos re bien y has ponderado este programa con todo tu trabajo. Con muchísimo. No hay gente tan proactiva en los lugares de trabajo en general.
Eso es verdad.
No hay gente que labura, que se esfuerza.
Eso se lo vamos a reconocer.
Es un orgullo. Eso sí, después, es un traidor y se va.
Claro, después.
En ese sentido.
Eso es imperdonable.
Al que necesita largo plazo. No se lo recomendamos.
No
se lo recomendamos. Gracias, Andy. Sandy Safferstein. Y bienvenido oficialmente, Flor Trevino. Esperamos.
Espero que le hayas pasado bien hoy y que seas muy feliz.
Se han invertido muchos recursos, además, en tu preparación. Así que ahora no te podés bajar.
No.
Ahora no te podés bajar. Se invirtieron muchos recursos.
Ahora te tenés que quedar con nosotras para siempre, ¿sabes?
Bien. Mira, te está ponchando. Te ponchó. Te ponchó. Es una traidora.
Ahí. Bien. Está bien.
Jorge Escobar en la puesta en el aire, Lali Rombolá
gente
en la
que
producción.
No nos puede dejar bajo ningún punto de vista.
Cagaron fuego.
¿Okay? Nadie.
Yo no resisto el abandono, hermano, no me ayuda esto. No sé si vengo el miércoles. ¿Vos venís? ¿Tenés partido? Ay, te tenés que ir a ver a River,
sí,
yo acá
sí,
tirando.
Sí. Mirá, y ahí estás. Lo que yo te quiero es increíble.
Es impresionante. La persona que con la camiseta bien puesta. Gracias, Sol Rodríguez Garnica. No, mi nombre es Ivana Sherman,
sí, Ivana
y el miércoles que viene a las 8 de la noche nos encontramos en Ser Millennials Hoy. ¡Chao!